Un saludo.
Y hablando de Semana Santa, vamos a conversar con un experto, Manuel Pereira, que es podólogo y fisioterapeuta, es director general de Global Clínicas. Podríamos decir más cosas, pero lo importante es que él hable y nos cuente. Manuel Pereira, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Ya he visto al llegar, ¿no?, cómo estaba de lo que hablábamos hace un momento, del llamador.
Sí, estaba concurrida la cosa, sí.
Estaba
sí. Bueno, no ha llegado fácil por la cola.
Estamos en la víspera de un tiempo en el que va a pasar la gente, vamos a pasar en la calle muchas horas, y muchas horas de pie también. Podríamos empezar por... El domingo es día de estreno. Habrá quien estrene zapatos, habrá quien vuelva a casa con los zapatos en la mano. ¿Alguna recomendación?
Pues sí, a ver, vamos a hablar de los pies, que son esos grandes olvidados hasta que duelen. Entonces, lo que ocurre ahora es que en Semana Santa esos pies de oficina van a pasar a ser esos pies de senderismo. Vamos a empezar a andar una media de mínimo 20-25 mil pasos, el que menos, además por unas calles de empedrados y a unos horarios y con unos calzados que a nadie se le ocurre ir a la montaña con un calzado... nuevo, un zapato de tacón o un castellano. Entonces, cuando llega la Semana Santa, es verdad que sí nos preocupamos mucho de, oye, ¿lloverá, no lloverá?, los recorridos, dónde vamos a ir y tal, y se nos olvida una cosa importantísima, que es el pie, que cuando falla nos fastidia el resto. Es mucho peor que una dana o una borrasca en este sentido, porque nos puede dejar en casa a pesar de todo lo que hemos preparado, ¿no? Entonces, bueno, ¿algún consejo básico en Semana Santa sobre el pie? Pues bueno, familia, no estrenéis zapatos, por favor. Los zapatos...
Hay que estrenarlos antes.
Correcto. El mejor zapato en Semana Santa es el que ya nos ha acompañado varias madrugas. Es decir, si yo ya he usado el zapato un par de años o tres, ese es el que me tengo que llevar ese día, porque ya estará más hecho, digamos, a mis pies y mucho más domado. Y lo ideal es un calzado cómodo. Yo entiendo que el Domingo de Ramos es un día fantástico, que nos encanta ir todos con los niños, la familia, y estrenar ropa, pero no es buena idea estrenar zapatos. Ese zapato que te compras en la tienda que no te está cómodo, no te va a estar cómodo el Domingo de Ramos, porque le sumamos el calor, que generalmente si hace bueno, el pie dilata, roza mucho más, salen ampollas, entonces al final una ampolla es algo muy básico, muy simple, pero muy molesto.
Pero que te complica el día.
Tan molesto que nos deja en casa. Entonces hay que intentar ser prácticos en ese sentido.
¿Qué sufre más el pie? ¿Con el cambio de estación del invierno al buen tiempo o al revés, cuando volvemos del buen tiempo y nos ponemos las botas?
Buena pregunta. Generalmente ahí va a influir dos cosas. Del invierno al verano, lo que hace el pie es que con el calor dilata, entonces sufre más dentro de un calzado cerrado, pero luego después en verano estamos con calzados amplios, descubiertos, y cuando lo llevamos al calzado cerrado de invierno también sufre. Con lo cual, la verdad es que sufren, digamos, ambos cambios. Uno es por el exceso de dilatación con el calor y otro es por el paso de un calzado cómodo y amplio de verano de playa a un calzado cerrado de nuevo laboral, que igual, pues bueno, se sufre también.
Cuando se llega a casa después de una jornada de eso, de 20.000 pasos y otras horas de pie, ¿hay alguna recomendación que hacer?
Sí, bueno, yo creo que después de un día entero en la calle, lo más importante son dos buenas torrijas en el estómago y un buen café. Y después de eso, pues intentar enfriar los pies con agua fría, sobre todo fría. Hay algunos pacientes que dicen, bueno, doctor, agua fría, la intervalo con la cálida, no, lo ideal es agua fría, porque es el mejor antiinflamatorio y es el mejor vasoconstrictor, al menos temporal, entonces eso va muy bien. Un masajito de pies, si no lo podemos hacer, si no llegamos a los pies, si hay algún alma caritativa en casa que no lo pueda dar, y si no, cualquier... botella congelada, pelotita de tenis o de pádel típica, antigua, que está ahí en el cajón, al suelo, y la rodamos sobre la planta del pie, y eso es muy agradable y va muy bien. Son consejos básicos. Un buen corte de uñas antes de la Semana Santa para evitar uñas encarnadas, hidratar muy bien la piel para que no haya heridas, roces que se puedan infectar, y si es posible, después también un calcetín sin costuras y cómodo, para que no roces y no hagan pollas tampoco.
La hidratación es muy importante durante todo el año, no solamente en esta fecha.
Muy,
¿no?,
importante. El pH de la piel es 5,5 y hay que mantener ese buen estado. Entonces, sobre todo en los talones suelen salir grietas y si se infecta son muy molestas y hay que intentar estar hidratado.
Después de la Semana Santa, en su consulta se nota que se mayor llenan, sí, Semana demanda, Santa, sí, padecimientos. Sí, sí,
Semana Santa en ferias y en verano. Después del verano se sufre mucho también. Hubo alguien una vez que dijo que andar descalzo por la playa era bueno, no sé quién lo dijo, porque es de lo peor que hay realmente. Entonces pues, al final
hizo,
se genera...
Hizo furor.
Hizo el agosto, nunca mejor dicho. Entonces al final las consultas se llenan de lesiones por andar descalzo por la playa, porque se aumenta el tiempo de contacto sobre la arena y al andar descalzo, pues bueno, genera sobrecargas en la musculatura posterior. Por eso mucha gente cuando va, digamos, a dar un paseo por la playa descalzo, cuando llega a la sombrilla, es como si hubieran dado 10 kilómetros, se sienta a la silla, uff, las piernas las tengo cansadas, las tengo. Y a lo mejor solo han andado media hora y es como si hubieran andado 2 horas y media con un calzado cerrado. Entonces,
¿y qué hacemos para andar por la playa?
Lo ideal es que si vamos a andar es con un calzado cerrado y cuando lleguemos a la sombrilla ya nos descalzamos. Sienta muy bien estar en verano, el agua fresquita en los tobillos, pero eso es distinto a andar 1 hora u 1 hora y media por la playa. Pues en Semana Santa es más o menos lo mismo. En Semana Santa, si yo no suelo andar con un zapato nuevo y estrecho, no debería andar por un empedrado de un centro de Sevilla o de un centro de un montón de ciudades estupendas que tenemos en Andalucía, que suelen ser, pues bueno, bastante inestables. Y en Sevilla al menos no hay cuestas, pero si le sumamos cuestas a un calzado, digamos, inestable, pues bueno, esguinces de tobillo, sobrecargas musculares, entonces bueno.
Existen las zapatillas y las sandalias.
Hombre, claro.
Correcto.
De hecho, supongo que estarán contentos porque es verdad que cada vez hay más mujeres que hemos renunciado a los tacones.
Correcto.
¿No? Eso ha sido una revolución, sí, en los últimos años.
La moda en esto, digamos, ha hecho mucho. Yo empecé en el año 2004 y lo recuerdo muy bien porque en el año 2004 fue la moda del calzado estrecho de tacón de puntas en la mujer y yo no he trabajado más en mi vida. Digo, madre mía, qué buena profesión he cogido. Ahora eso ya no se ve y afortunadamente, digamos, hay menos lesiones y menos juanetes, menos deformidades en niños por este tema.
¿No? Es que no se pueden comparar, yo no sé, Vigorra, los pies que tenían tus tías y tus madres, pues,
deformados de meterlos
pero,
en el
pero es
tacón.
Verdad que los pies de nuestras abuelas no tienen nada que ver con los nuestros.
Claro,
¿no?
claro. Lo que sí que es importante después también es la marcha. Es decir, hay algunas mamás que al final, las mamás siempre nunca se equivocan y llegan a consulta y dicen, doctor, mi hijo anda raro. Si su hijo anda raro es porque su biomecánica no es buena. Entonces, si hay una mala marcha, va a haber deformidades en los pies y va a haber dolores de rodilla, de caderas y de espaldas asociados al pie. En el pie hay 200 En el esqueleto, perdón, hay 206 huesos. De los 206 huesos, 52 están en los pies, que es una cuarta parte del esqueleto. Y según se muevan esos 52 huesos, se van a mover los 154 restantes empujados por los músculos. Entonces, cuando un hueso no está trabajando bien, favorece las lesiones en tobillos, en rodillas, en caderas y en espalda. Por eso el pie es tan importante.
Vamos a pasarle alguna consulta que van dejando los oyentes, aprovechando que hoy está con nosotros el experto Manuel Pereira, podólogo y fisioterapeuta.
Jesús, hola, quería preguntarle al podólogo si, claro, yo sufro de fascitis plantar hace muchos años y me cuesta mucho estar de pie y no encuentro un zapato adecuado para mí. Y ahora en la Semana Santa, pues lo veo difícil, a ver qué zapato me recomienda.
Muy bien.
Esto ya es muy complicado, ¿no?
Buena pregunta, ¿no? Sí. A ver, las fascitis son de las lesiones más comunes en el pie y en consulta. Entonces, una itis es una inflamación de, por tanto, una fascitis es una inflamación de la fascia plantar, que es la envuelta de los músculos de la planta del pie. Cuando hay una fascitis, normalmente lo que nos vamos a encontrar es un adelantamiento del centro de gravedad de la persona. Entonces, hay mucha gente que está tirada hacia adelante y no lo sabe. Y eso hace que su musculatura posterior, gemelos, tendón de Aquiles, óleo, se retraigan en exceso y tiren de la fascia plantar. Y es un dolor en el talón. Sobre todo por las mañanas recién levantado, esos primeros pasos hasta que uno va al baño, va uno cojo. Luego ya sí, ya va calentando un poco mejora, pero si se para y se enfría y arranca de nuevo a andar, otra vez le duele. La fascitis va muy bien con tratamiento. Yo le diría a esta señora que en 21 años todavía no he visto una fascitis que no se quite, con lo cual que no se preocupe que se le va a quitar. ¿Calzado? Pues ahora mismo un calzado cómodo. Lo ideal es un calzado de running. Running es el correr de toda la vida, pues el calzado de corredor que sea amplio, grueso, con una buena suela y que le amortigüe. Y después habrá que hacer un buen trabajo muscular sobre esa zona porque seguramente haya bueno, músculos que no estén trabajando bien. Ahora está muy de moda el barefoot, que es el barefoot, ¿no? Son estos zapatos, digamos, así muy finitos, sin suela y tal. Eso sería, digamos, un modelo que nos podría, digamos, ayudar a mejorar la musculatura del pie, pero ahora mismo si está en fase aguda, un calzado amplio, cómodo y deportivo.
¿Alguna otra parte del cuerpo, piernas, que pueda sufrir con esas caminatas, con esas esperas, con esa vida en la calle?
Pues a ver, lo que más sufre es la espalda. Nosotros en fisioterapia lo que más vemos son las lumbalgias. El algia es el dolor de, pues lumbalgia es el dolor lumbar. La mayoría de la gente dice, doctor, yo no puedo estar parado. Yo, digamos, el plantón me duele muchísimo la espalda, cuando ando me encuentro mejor, pero soy incapaz de estar parado. Volvemos a lo mismo, si una persona cuando está parado le molesta, es porque su biomecánica no es buena. Entonces, un buen consejo sería decir, nos debemos hacer al menos una vez en la vida un estudio biomecánico, que es distinto de un estudio de la pisada. Mucha gente va y dice, oye, voy al podólogo a un estudio de la pisada, que está muy bien. Los podólogos hacen ahí una labor fantástica, magnífica, y es analizar el pie y un poco más hacia arriba, pero un estudio biomecánico nos mide desde la uña del dedo gordo del pie hasta el flequillo. Es decir, nos mide la espalda, las caderas, las rodillas, nos mide, digamos, el centro de gravedad, el sistema muscular, y según cómo estemos, nos va a dar muchos problemas. La mayoría de la gente, su lado izquierdo del cuerpo, su hemicuerpo izquierdo, es más de un 5% diferente a su mi cuerpo derecho. Y esas diferencias son las que nos generan las lesiones. Y eso hoy día se puede medir. Afortunadamente la biomecánica se ha desarrollado mucho y hay sistemas inerciales, hay un montón de dispositivos que nos permiten medir eso. Y el dolor lumbar es ese. Cuando a alguien le moleste la espalda cuando está de pie parado, es síntoma de que su biomecánica no es buena y se la debe de
revisar.
¿No? De revisar, correcto.
¿Esos estudios biomecánicos cómo se elaboran? ¿Son muy complejos de hacer?
Bueno, realmente los que nos dedicamos a eso son bastante sencillos, son unos estudios de una media hora más o menos, pero lo que sí que hay que decir, digamos, a los que nos están oyendo, que son distintos a los estudios de la pisada, son muy completos, son con unos sensores inerciales, son con sistemas que nos van a medir el movimiento en general, del cuello, cabeza, espalda, rodilla, y nos sorprendería saber la cantidad de dolores en otras zonas del cuerpo que no es el pie, que su origen inicial era el pie. Entonces, bueno, se mide muy bien. Nosotros, por ejemplo, bueno, no voy a hacer la cuña, ¿no?, publicitaria, pero bueno, nosotros hacemos estudios de ese tipo y es muy interesante. Y da igual ver niños, adultos, ancianos, amputados, neurológicos, no hay un perfil. Si una persona se puede desplazar, puede ser analizada. Hay muchas personas mayores que al llegar dicen, bueno, doctor, yo a mi edad ya siempre se puede mejorar, siempre. No hay edades para eso, con lo cual...
Bien, si quieren hacer alguna pregunta, aprovechando que está aquí un experto como el que tenemos, 670-940-200, 670-940-200, ahí pueden dejar cualquier pregunta que estaremos encantados de pasársela a Manuel Pereira, podólogo y fisioterapeuta que está hoy con nosotros.
Que es experto además en pisada, en pies de niños.
De niños, sí, sí.
¿Qué importancia es detectar desde que son pequeños si hay algún problema? Y también supongo que habrá muchas dudas en el tipo de calzado que deben usar los pequeños.
Claro. Es muy interesante y además se da mucho la paradoja de que hay muchos papás que al llegar dicen, mire, es que llevo años yendo a su médico, digamos, al pediatra, por un dolor o una molestia, y el pediatra siempre dice, no se preocupe, eso es normal, es del crecimiento. El niño sigue desarrollando y luego con los años eso ya es un problema que se ha instaurado. Y muchas veces es por desconocimiento de los mismos compañeros. Entonces, nosotros siempre hacemos muchas... formaciones y cursos a los compañeros y les decimos que si tienen duda, para eso están los expertos en biomecánica. Por ejemplo, niños que no han gateado lo suficiente no desarrollan un músculo que se llama tibial posterior, que es el responsable del pie plano o pie valgo, que es un pie sin puente que luego genera muchos problemas de rodilla, de cadera, artrosis prematura. Entonces, ya desde los 6 a los 12 meses, si el niño no ha gateado, eso ya nos está indicando que va a desarrollar muchas patologías o al menos hay un aumento del riesgo y hay que estar encima. Entonces hay muchos papás muy orgullosos porque sus hijos no han gateado y han andado antes. Oh, mi hijo ya a los 10 meses ya andaba. Pues eso es un problema y hay que estar
encima. Gran error, que puede salir después. Lo de tener una pierna más larga que la otra, que apenas es una cosa muy común que también suele dar problemas que no detectamos hasta que no viene algún problema y nos lo detectan.
No hay ninguna persona con las dos piernas exactamente iguales, lo digo para que nadie se asuste ni se preocupe, pero la Semana Santa en eso ya nos ayuda, es decir, si yo voy al sastre, me hago un traje y me tiene que arreglar el bajo de una de las piernas, seguramente me tendría que mirar el nivel de caderas porque va a haber una dismetría. Dismetrías de hasta un centímetro, centímetro y medio, el cuerpo puede compensarla funcionalmente sin ningún tipo de alza ni de nada, simplemente con una buena musculatura y con ejercicio. Por encima ya de esos milímetros habría que valorar realmente si está descompensado o no, pero no hay nadie con las dos piernas igual.
Pero que eso, que es muy frecuente y a veces vienen dolores provocados por eso, ¿no?
Claro,
dolores.
Sí.
Vamos a pasarle alguna otra pregunta o consulta.
Hola, buenos días, soy María. Mire, yo tengo una tendinitis en el tendón de Aquiles. Ayer me he hecho dos ecografías del pie porque a mí me duele el talón, la parte de atrás del talón, tengo un bulto en cada pie, me dice que es una tendinitis, Tengo dos espolones y el espolón me está dando en el tendón. ¿Qué ejercicio puedo realizar para mejorar esto? Me han mandado unas taloneras que me ha descargado el pie y el frío me ha aliviado bastante, pero no sé más qué hacer.
Bueno, María, ahí hay un montón de cosas que se pueden hacer. Volvemos a lo mismo. Una itis, una inflamación de, pues es una inflamación del tendón de Aquiles, que es el tendón más fuerte del cuerpo, el más potente. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Un estiramiento excéntrico. El estiramiento excéntrico es diferente al estiramiento convencional, que nos podemos imaginar de, en un escalón y nos dejamos caer o intentar llegar con los dedos al pie. Un estiramiento excéntrico consiste en que cuando yo intento contraer el tendón, a la vez estoy estirándolo. Y eso favorece el que las fibras del tendón se vayan reorganizando y eso genera mucha mejoría. Y después hay algunas técnicas específicas, como es la neuromodulación, la EPI, son dispositivos que nos permiten aliviar el dolor y la inflamación. Ahí hay que distinguir muy bien también si es solo inflamación o si hay degeneración del tendón. Y bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí decir que la mayoría de las lesiones en el tendón es por una mala calidad muscular. El tendón es la unión del músculo al hueso. Cuando el tendón se inflama es porque el músculo no está bien y hay muchísimo sedentarismo. Generalmente suelen ser personas que no andan lo suficiente o que no hacen un buen trabajo muscular y lo que hace ese tendón es que se sobrecarga porque asume mucha más carga de la que le corresponde y de ahí las molestias.
Buenos días. Yo tengo atrofia plantar. A mí se me de la planta del pie, sobre todo la zona donde apoya los dedos, eso es tremendo porque ya tengo 5 puntos donde los callos cada vez son más, las durezas son cada vez más frecuentes. Me las limpian cada X tiempo, pero y yo en mi casa pues me las reviso prácticamente toda la semana. Como comprenderá, mi dolor diario es continuo. No sé qué me aconsejaría.
Muy bien. Me encanta esta pregunta porque es súper frecuente y además va genial. María, yo te invito, bueno, esto no es ninguna cuña publicitaria de verdad, pero ven a verme que te garantizo que te lo vamos a quitar. Mira, hay una hormona muy simpática que se llama leptina, que es una hormona lipolítica, que es la que regula la saciedad, el hambre, y una de las cosas que hace es que la almohadilla grasa del pie se la come. En el pie hay una almohadilla grasa de unos 6 milímetros de espesor y en la mujer, sobre todo a raíz de la menopausia, en torno a los 50 años, esa hormona sube los niveles en sangre y se come esa grasa. Hay otras mujeres mucho más jóvenes que también lo sufren. ¿Cuál es el problema de eso? Que los huesos, los metatarsianos, ya no van a disponer de un cojín natural de grasa que amortigüe contra el suelo. Y lo que hacen es que machacan la piel contra el suelo y salen las durezas y los callos. ¿Qué es lo que podemos hacer en el caso de ella? Pues sustituir artificialmente esa almohadilla que ha perdido y regular las cargas. Y va genial, pero genial.
Bueno, una más.
Buenos días, voy a aprovechar que está el podólogo ahí.
Aproveche.
Yo creo que en mi generación, yo tengo 64 años, no sé ahora cómo se hará, pero cuando éramos pequeños, los zapatos pasaban de un hermano a otro. Cada uno tiene su forma de pisar. Y entonces creo yo que eso también ha perjudicado a los que tenemos esta edad. Gracias por todo. Buenos días, pues Emilia de Sevilla.
Nunca lo hubiera observado, pero es así.
Sí, sí es así y de hecho sigue pasando, ¿eh? Sobre todo.
Vamos, digo, lo de que se hereda, que eso, nunca había reparado en que puede, cada uno tiene su pie y su pisada y su manera de andar.
Claro, claro. Entonces, un zapato que ya se ha viciado y se ha desgastado, cuando lo usa, digamos, alguien que no es el que lo ha desgastado, lo que va a hacer es viciar su pisada y al final altera el pie y el movimiento de el tobillo, la rodilla, la cadera y la espalda. Por eso no se deberían compartir zapatos a los que lo hayan usado muy poco. Si son zapatos con muy poco uso desde niños muy pequeños y si no, no tiene sentido.
Hay veces que tú ves un zapato muy usado, mucho más usado que por un lado que por otro,
sí,
que quedan zapatos muy deformes y sí, te da miedo verlo.
Sí.
Decir, Dios mío, esta persona cómo anda, ¿no? ¿Cómo andamos cuando el zapato queda de esta manera, ¿no? Eso es una señal, ¿no?
Eso se llama escarpología, es el estudio del calzado. Nosotros estudiamos el desgaste del calzado y es muy interesante y además es toda una ciencia, o sea, ahí hay mucha información detrás y según dónde se desgasta, con qué intensidad y en qué zona, sabemos el tipo de pie que es, si es un pie un bar o un cabo, un bar. Sí,
es decir, es muy que si hay algún problema, es buena
el
idea
calzado
acudir,
es un espejo.
Acudir con un calzado usado a veros, ¿no?
De hecho, en consulta la gente suele ir muy arregladas y se lleva los zapatos nuevos. Y yo digo, no,
quiero
los zapatos los antiguos, claro. los más viejos, sí. Claro.
Bueno, Manuel Pereira, podólogo y fisioterapeuta, gracias por haber estado con nosotros. Ya en algún otro momento seguiremos con la consulta abierta a los oyentes. Gracias y que tenga una buena Semana Santa.
Muchas gracias, un placer.
Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Por el...